Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE en este 10 de octubre en el que se adelanta la romería de Begoña, ¿sí? A las 7 de esta tarde arranca la subida de la romería desde la Plaza de la Riaga hasta Llaga, hasta llegar al Templo de la Machu. Allí estarán instaladas las habituales chosnas de la cofradía y, por cierto, después de la subida disfrutaremos de fuegos artificiales que saludarán a la Machu para darle la bienvenida mañana. Y es que el día 11 se desarrollará con normalidad y además con un amplio programa que repasamos a esta hora. El motivo de este cambio, pues disfrutar todavía más de la festividad. Estamos ya con Javier Diego Elordo y presidente de la cofradía de Nuestra Señora de Begoña. Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, buenos días.
Buenos días, Javier. Bueno, pues una manera de expandir la tradición, ¿no, Javier?
Pues sí, la verdad es que sí. En lugar de disfrutar de visitar el Templo de la Noche de Begoña, pues únicamente el 11 de octubre, su festividad canónica, pues también el 11, perdón, también el 10 por la tarde. Y bueno, pues como nos comentó en su momento don Joseba, al que lógicamente consultamos la decisión, nuestro obispo don Joseba Segura, bueno, a los santos se les conoce por las vísperas, con lo cual nos pareció una idea estupenda pasar lo que es estrictamente la subida de la romería a la víspera, con los fuegos artificiales, lógicamente, y luego también un poquito con el ambiente de fiesta. Uh-huh. Entonces, pues, el resultado, bueno, pues que un día y medio, o sea, medio día más para la Machu de Begoña.
Pues lo vamos a disfrutar, Javier. A las 7:30 tenemos la cita ya para esa subida, pero antes ya estarán instaladas las casetas, las chosnas, ¿no?, para disfrutar.
Efectivamente, en ello están ahora mismo. Uh-huh. Y luego, como siempre, pues la subida de la romería será con grupos de danzas y con triquitrichas, bueno, sino que es una clásica romería vasca hacia un santuario mariano.
¿Y desde la cofradía cómo se están viviendo estas horas previas?
Bueno, pues con cierta, iba a decir incertidumbre, pero bueno, por lo menos con cierta curiosidad, porque al ser la primera vez que se hace, que se realiza justamente la víspera, bueno, pues nunca sabes. Afortunadamente el tiempo es muy bueno y yo creo que a la gente le apetece. Espero que todo el mundo se haya enterado ya que a estas horas, y sobre todo gracias a sus medios de comunicación, pues que hoy por la tarde es la subida a la romería y que mañana, efectivamente, como muy bien has dicho, es todo igual, salvo ese punto concreto.
Pues vamos a mirar también a mañana, con el traje tradicional, decenas de miles de fieles que volveremos a visitar a la Machu de Begoña en una romería que ya con completo programa, ¿no?, de actos, Javier.
Eso es, ya desde primera hora de la mañana llegamos con el Gargantúa, se ha vuelto a reiniciar la tradición de una área infantil, con bueno, pues camas elásticas, habrá juegos varios, y luego también para nosotros es muy importante el regalo para la Machu de Begoña que los niños y niñas de Vizcaya hacen al llegar allí, que es un dibujo o un poema o unas palabras o lo que fuera, y eso es lo que nosotros en la última misa de mañana por la noche, la misa de 9, junto con una ofrenda floral, entregaremos al sacerdote que esté celebrando, bueno, pues como en la ofrenda de los niños y niñas de Vizcaya a la Machu de Begoña. Y luego también, por la tarde, tendremos a las 6 de la tarde un alarde de danzas, y luego lo que habrá serán triquitrichas, ochote, tal, pues por todo el espacio festivo, para mantener, aunque por la tarde no sea ya mañana la romería, cubrirlo con lo que es la habitual atmósfera de una romería vasca.
Y en esta atmósfera no pueden faltar los pañuelos morados y las onzas de chocolate.
Efectivamente, como bien decías, la tradición de que lleváramos los trajes típicos vascos de gala nació en 2009, ¿por qué? Pues porque vimos que en todas las romerías marianas del mundo la gente iba vestida así, como propiamente del lugar. Y entonces, bueno, pues eso se unió a la tradición que comentabas de los pañuelos que ya llevan desde el año 1997 y a las chocolatinas, que es una tradición que retomamos porque en los años 50, cuando subía la chavalería a Begoña, pues la cosa era que les daban un trocito de pan, un currusco de pan y una onza de chocolate. Y entonces, bueno, pues eso nos parece una tradición muy bonita y bueno, pues en eso estamos, en mantener las tradiciones que realmente nos enriquecen.
Y que no viene nada mal, ¿verdad? Un trozo de dulce en esos momentos de fiesta. Por cierto, Javier, no olvidemos que mañana, atención, todas las begoñas que podrán desayunar gratis, que hay cosas que no cambian tampoco, y el Café Lago, ahora con José Ignacio Martínez, continúa con la entrañable costumbre de invitar a desayunar a todas las begoñas el día de su santo, ¿no?
Efectivamente, Boni nos decía que era uno de los momentos más bonitos del año para él, ¿no? Una cosa, pues van viniendo, pues la que era la madre, pues ahora es la abuela, trae a la nieta, Entonces, bueno, pues una cosa muy, muy, muy especial, muy entrañable. Efectivamente, de 9 a 11, bueno, pues lo que es un desayuno típico, y se mantiene, y José mantiene la costumbre, lo cual, bueno, pues hace que las buenas costumbres se permanezcan.
Y se lo agradecemos. Javier Diago Elordu y presidente de la cofradía de Nuestra Señora de Begoña. Que disfrutemos mucho a partir de esta tarde, como decimos, que tenemos medio día más para celebrar así esta romería y sobre todo mañana en el día grande. Gracias, Javier. Un abrazo como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quizá esto?
Sí.
Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad, no? Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo, los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues si a las 7:30 de la tarde las miradas estarán puestas en el Arriaga con motivo de la celebración de esta víspera de la Machu en Donostia, todos los ojos están puestos en Sagüés, en el monumento que durante un tiempo se podrá visitar en la explanada. Hoy se ha presentado el TAC, el Festival de Arquitectura Urbana, en el marco de la Bienal MUGAC, y este año la ciudad de Donostia ha sido elegida como una de las ciudades TAC, y por ello, desde hoy y hasta el próximo mes de noviembre, en Sagüés se podrá ver un pabellón temporal con motivo del festival. El pabellón se llama Los Forest, Bosque Perdido, y ha sido construido por los arquitectos madrileños Julia Ruiz Cabello y Santiago del Águila, gracias a un concurso de jóvenes arquitectos. Pues vaya con la estructura, porque ahora mismo todo el mundo está muy pendiente de ella, y allí mismo en la explanada se encuentra una de las ganadoras. Julia Guardión, buenos días.
Buenos días, muy bien. Estamos en la explanada Sagüés, en San Sebastián.
¿Y cómo ves, como protagonista, como ganadora del premio del festival, cómo ves tu propia obra? ¿Cómo se está viendo?
Bien, bien. La veo con conciertos, o sea, hoy ya mucho más relajada, porque han sido unos días de montaje muy exhaustivos, muy muy pocos días. Hemos tenido un ritmo frenético aquí, pero bueno, hoy ya la veo con otros ojos y la veo muy bien, la verdad.
¿Qué ha supuesto para ti, tanto para ti como para Santiago, ganar el festival?
Bueno, pues la verdad es que ha supuesto sobre todo un reto. Era un proyecto que tenía mucha complejidad con un material, bueno, como sabréis que al final es un material muy complejo, porque hemos hecho una especie de monumento a un bosque con madera que proviene de un incendio forestal en Navarra, y bueno, es un material con el que no hemos trabajado, que tiene muchas complejidades, y para nosotros sobre todo ha sido como un proceso pues muy muy duro, pero a la vez muy gratificante, de mucho aprendizaje, y pensamos que ha tenido un resultado pues bastante espectacular, que era lo que queríamos conseguir con este proyecto, que la gente que lo visite se quede con esta imagen de monumento, ¿no? Al bosque.
Y ahora, cuando se acerca la gente a esta hora del mediodía, ¿con qué cara se queda, Julia?
Bueno, pues hemos tenido de todo, también durante los días de montaje, que la gente no entendía para nada lo que estábamos haciendo aquí. Ahora mismo, bueno, sobre todo está la gente pues del festival y familiares y amigos y demás, pero es un lugar de mucho tránsito en la ciudad, pasa muchísima gente, y hemos tenido opiniones de todo tipo, gente que lo entiende, gente que no, gente que protesta, gente que le parece una maravilla, o sea, de todo, la verdad.
Pues cuéntanos lo difícil que ha sido conseguir este premio. Estamos hablando de Lost Forest, Bosque Perdido, el monumento que ahora mismo encontramos en la explanada de Sahagún en San Sebastián. Julia, cuéntanos cómo ha sido conseguir ese material. Hablas de que es madera de un bosque quemado, madera de un incendio en Navarra.
Sí, así es. Son troncos de pino de un incendio de Navarra que hubo el año pasado en Puente la Reina, donde se quemaron 15.000 hectáreas de bosque. Aquí al final lo que hemos traído es una parte muy pequeña. Han venido directamente de estas zonas de aprovechamiento, donde se está haciendo ahora, estos días, vamos, estos meses, se ha hecho la extracción de toda la madera de ese incendio. Y es una madera pues que bueno, luego pues tiene bastante uso, porque la madera quemada se utiliza mucho para tanto estructural como para papeleras, se utiliza para muchos materiales, pero nosotros hemos querido como darle esta vida, ¿no? Esta nueva oportunidad antes de pues eso, de desaparecer y traerlo a un contexto urbano, que nos parece que es una manera pues muy muy real, o sea, muy muy directa como de mostrar este mensaje, ¿no? Y este mensaje de concienciación y de reconexión con el bosque, que al final pues es pues bueno, es el haber estado un poco desconectados de todo esto, pues al final es una consecuencia muy clara de que ocurran estos incendios.
Sí, porque la emergencia climática es la protagonista de los pabellones ganadores para el Festival TAC. Hablamos de este bosque perdido, que es protagonista ahora mismo en San Sebastián. Pero exactamente, Julián, ¿qué os habéis inspirado? ¿Qué era esa primera idea que teníais hasta que ha llegado a verse ese monumento? ¿Ha habido un proceso de reflexión? Es decir, ¿partíais de la misma idea con la que habéis culminado o ha cambiado por completo el proyecto de principio a fin?
Bueno, la idea siempre ha sido este monumento, además en una ciudad como San Sebastián y en este contexto en el que nos encontramos, es una explanada muy grande en una zona donde es entre mar y dos montes, enfrentado con el Monte Urgul, que es también como un monte muy importante en esta ciudad, pues el proyecto siempre ha tenido ese carácter, ¿no? De monumental, de reflexión hacia el espacio de naturaleza que rodea la ciudad y nosotros pues hemos hecho como este ensayo, o sea, ha sido un proceso complejo, pero al final la forma del pabellón, acabada o no, pues sí que consigue como tanto la monumentalidad que queríamos, como ese espacio interior que mira hacia la naturaleza y hace este como este lugar de reflexión para quien lo visite.
A esta hora del mediodía, Julia, ¿habrá quienes todavía, oyentes donostiarras, no se hayan acercado hasta Sahagún, no vean el monumento? Así que si te parece, descríbenos un poco exactamente qué es lo que vamos a encontrar para que nos hagamos una idea.
Pues bueno, el monumento se ve ya desde el Cursal, desde todo el paseo que bordea la Azucriola, la playa. Se va viendo como una especie de apilamiento de madera, no se entiende muy bien hasta que te acercas lo que es, porque además la madera tiene un tono pues que tampoco reconoces como tal, y cuando lo ves pues nada, yo creo que es bastante espectacular. Se encuentra en un estado también que la gente igual no entiende porque se encuentra en un estado un poco inacabado, donde se ve también la estructura, y para que se entienda todo cómo ha sido todo este proceso de apilar madera, que la gente tampoco está muy acostumbrada a ver estas imágenes, o bueno, la gente que sí que conozca cómo se apila la madera en los montes, igual sí que está más familiarizada, pero yo creo que es una imagen cuando llegas muy espectacular y bueno, pues esperemos que lo visite mucha gente y que les guste eso.
Seguro que sí. Además de acercarnos esa conciencia por la emergencia climática, ¿qué queréis que sintamos cuando veamos esta estructura?
Bueno, realmente yo creo que es además muy bonito entrar dentro porque huele muchísimo a bosque. O sea, es muy bonito estar en un ambiente totalmente marino, que estás muy acostumbrado a estar, ¿no? A esta brisa, y entras en el espacio y realmente huele mucho a madera, te familiarizas enseguida con este otro elemento que está un poco aquí descontextualizado, pero que yo creo que te acerca mucho, pues eso, te sientes dentro de un bosque. Yo creo que es muy bonito percibirlo desde dentro, también desde fuera como monumento, pero desde dentro también.
Julia, escuchamos el viento que azota fuerte en Sagüez. Sabemos que suele ocurrir habitualmente. Estará bien sujeto, ¿no?, el monumento.
Está sujeto, sí. La madera pesa mucho, no se va a mover.
Bueno, pues un bosque dentro de la ciudad, así es como vemos este monumento, los Forest de Julia Ruiz Cabello y Santiago del Águila. Además, Julia, que hace falta, ¿no? Hace falta ser conscientes de la necesidad de los bosques también en la ciudad, ¿no? Cada vez hay que ver más verde.
Eso es, hace falta recordar que el ser humano ha convivido mucho con el bosque y que el descuido y el abandono de los bosques es una consecuencia muy directa de que se produzcan estos incendios y que bueno, que es un elemento que no tiene que ser un límite, no tiene que ser ir a dar un paseo al bosque, sino que tenemos que convivir con él, tenemos que convivir con este medio y tenemos que cuidarlo sobre todo.
Pues vamos a cuidarlo, pero vamos a disfrutar también de esta maravilla, los Forest. Gracias por habernos acompañado, Julia Ruiz Cabello. Enhorabuena, por supuesto, por este
gracias.
Premio. Antes de nada, Julia, que no se nos olvide, ahora con el premio, ¿qué vais a hacer? ¿Qué otros proyectos tenéis en mente, ambos?
Bueno, pues Santi y yo trabajamos en ámbitos muy, muy distintos. Ahora mismo yo quiero descansar un poco porque ha sido muy frenético todo este proyecto, pero bueno, yo trabajo más en el sector de la arquitectura y voy a dedicarme a eso un tiempo de manera un poco más pausada. Y Santiago trabaja en una empresa de diseño de mobiliario 3D y continúa con ello desde hace años. Y bueno, ha sido bonito también porque somos compañeros de la carrera y nos hemos juntado para este proyecto. Y bueno, pues lo imagino que tendremos más ocasiones de hacer algo juntos.
Ojalá así sea y que nos descubráis maravillas como esta, los Forest. Julia Ruiz Cabello, gracias por habernos acompañado. Enhorabuena y un abrazo. Pues recordamos que del 10 de octubre al 13 de noviembre se podrá disfrutar de un completo programa de actividades públicas gratuitas en el pabellón Los Forest, acogidas dentro de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi, MUGAC, que será pues un punto de encuentro con la cultura contemporánea y la sostenibilidad. Así que vamos a aprovechar para disfrutar del monumento, del Festival de Arquitectura Urbana y de ese bosque perdido de Julia y Santi, que nos hace reflexionar sobre el cambio climático justamente en un lugar idílico para disfrutar de las vistas. Que a esta hora la playa de la Zurriola está llena, muchos y muchas donostiarras ponen y quitan su toalla, y es que este veranillo de San Miguel nos hace todavía disfrutar de los arenales. Continuamos con el ambiente veraniego que anima a pegarse un chapuzón. A esta hora tenemos ya 24 grados en Donostia, Eibar y Bilbao, así que vamos a seguir sufriendo o disfrutando, según como se vea, del calor que va a continuar en los próximos días. El verano se está prolongando y se extenderá hasta al menos mitad de semana, por lo menos hasta el festivo, con cielos despejados y temperaturas máximas que rondarán los 30 grados. De momento, a punto de llegar a los 25, las tres capitales vascas. Así vamos a llegar a la 1:30 de la tarde. Recuerda que puedes seguirnos a partir de ahora en cope.es/emisoras/País Vasco y estar al tanto de la última hora de Euskadi en los perfiles oficiales de COPE, en Twitter y Facebook.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh, qué bueno.
¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los ahorros. Sí, algún día tenía que pasar. Vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa. El ahorro de los hogares españoles se agota.
Nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en dos cosas. Uno es vivienda.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trillo. Días debes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después retrasaron...
Descárgate la app. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ford Thunderbird azul nácar.
1:28 de la tarde, apenas nos quedan unos segundos para llegar así a la 1:30 y abrir espacio a la psicología. Volvemos a la consulta de la psicóloga Ángela Magaz del Grupo Albornoz aquí en Bilbao. Hoy para hablar de psicología, de la mente, de encontrarnos bien, de cuidar mente y cuerpo, sobre todo en este Día Mundial de la Salud Mental. Hoy vamos a abrir espacio a la psicología laboral. Vamos a mirar a nuestro entorno, a los trabajos, a cómo nos llevamos con los compañeros, al rendimiento laboral que tenemos que tener para obtener los mejores resultados en nuestras empresas. Lo vamos a hacer a partir de la 1:30 con ella, con la profesional, la directora del Grupo Albornoz, Ángela Magaz. Recuerda que si quieres seguir a Ángela Magaz, lo puedes hacer ahora mismo en directo en antena o también por la página web de COPE en cope.es/emisoras/País Vasco.
Sueño en Oklahoma. Otro imbécil para recordar que siempre les ha ido mejor solas. Y cuando todo da igual, México será la gloria.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE más Euskadi. Naya, continuamos sí. Aquí y además lo hacemos con un espacio que nos encanta a las dos.
Muchísimo.
Con... Sí. El espacio de los martes a la 1:30, el espacio de psicología suena a su sintonía. Y además, fíjate, hoy que venimos hablando de que es el Día Mundial de la Salud Mental, qué bien nos va a venir la cita con Ángela Magaz, ¿verdad?
Pues como se suele decir, Alicia, nos viene al pelo. Y sobre todo con el tema que ha escogido en esta ocasión la profesional, porque va a tratar la psicología laboral. Que yo no sé si nos va a hablar del rendimiento laboral, de cómo sacar resultados aquí en las empresas, o de llevarnos bien con los compañeros. Porque lo cierto es que pasamos mucho tiempo... Sí. Con compañeros en el trabajo, a veces más que hasta con la familia, ¿no? Dependiendo un poco la situación de cada uno, así que...
Yo más me iba por garantizar el bienestar, ¿no? De los trabajadores en los entornos laborales que tenemos, o igual todo, es que claro, es que todo es importante en la vida de una parte y de otra, ¿no? Así que vamos con ella, vamos con nuestra querida Ángela Magaz, que es especialista en psicología, directora del grupo Albercoch Campus, y que está con nosotros. Buenos días, Ángela.
Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues bueno, la verdad es que es un tema que es, yo diría, bastante interesante, sin duda, pero también delicado. Y me explico por qué. Cuando hablamos de la salud mental en el entorno laboral o el bienestar en el entorno laboral, dependiendo desde qué punto de vista se haga y desde qué valores se haga, desde qué valores personales se haga, así se plantea de una manera o de otra, y me explico. Sin ninguna duda, en el trabajo estamos un número importante de horas. Quienes trabajan jornada completa, pues depende de dónde trabajen, pero van a estar entre 6 y 8 horas al día, que son muchas horas. Sí. Por lo tanto, para empezar, el bienestar en el trabajo, el bienestar emocional, con todo lo que habéis comentado al principio, va a ser algo fundamental para el bienestar en nuestro día a día. Porque son muchas horas y eso que solemos decir... no nos llevemos el trabajo a casa. Yo diría, no nos llevemos el trabajo, ni tampoco nos llevemos los malos rollos, el malestar, los conflictos, los malos momentos que se pasan en el trabajo, porque a veces hay momentos que no son deseables, que no lo pasamos bien. Pero por un lado no nos los llevemos a casa, y por otro lado es fundamental, para proteger precisamente la salud mental, es fundamental el tener herramientas para primero identificar qué es lo que me genera ese malestar y, en segundo lugar, resolverlo. Y aquí es donde hay más diferencias entre las personas. Hay personas que incluso en la consulta, cuando nos plantean que están viviendo una situación en el contexto laboral que les genera estrés, que les genera malestar por las condiciones de trabajo, por las condiciones de los equipos de trabajo, a veces también por el trato con clientes, bueno, pues tenemos personas que vienen diciendo esto no tiene solución o no veo que tenga solución porque la culpa es de los compañeros, la culpa es de los clientes, la culpa es de las condiciones laborales, de las condiciones del sistema, tanto si estamos hablando de sistema público como sistema privado. Y cuando se tiene este planteamiento, que ojo, sin fundamento, porque efectivamente hay situaciones que generan estrés, que generan malestar. Pero si partimos de esto y no vamos un pasito más allá, si no tiene solución, no nos queda otra más que sufrir.
Claro.
Sin embargo, esto es lo que tratamos de revertir, que hay partes de conflicto, de malestar, de estrés en el entorno laboral que pueden no tener solución. Sencillamente por las características que tiene ese entorno laboral. Personas que trabajan con atención al público, en definitiva personas que trabajan con personas y que son las que reciben reclamaciones en el sector que sea, la probabilidad de que en ese proceso de recepción de reclamaciones tengan personas agresivas al otro lado, personas que pueden actuar con mala educación, personas que gritan, personas que insultan. Esto sucede, aunque quien está atendiendo no tenga responsabilidad sobre lo que suceda.
Bueno,
cuando esto pasa, es imposible quedarnos emocionalmente tranquilos y pausados. Es imposible. Eso sí, podemos llegar a un nivel de activación, de ira, de temor muy alto, medio o bajo. Y siempre lo que tratamos de ayudar a las personas que viven en estas situaciones es cómo conseguir que el nivel de activación, de enfado, de temor, el nivel de activación emocional sea lo más bajo posible, teniendo en cuenta que no puedes ser bajísimo, que no puedes reaccionar con tranquilidad cuando lo que recibes es una agresión. Y esto ocurre con relativa frecuencia cuando se hace atención al público. O recibes una agresión, o en algunos casos percibes una agresión.
Sí,
estas son las situaciones más sutiles, donde la otra persona realmente no te está agrediendo, pero, por ejemplo, tú eres una persona con un estilo perfeccionista y alguien te viene a hacer una reclamación porque has cometido un error, si tienes un estilo perfeccionista, probablemente percibas una agresión porque no toleres cometer errores. En cualquier caso, ese malestar se puede evitar aprendiendo no solamente a regular las emociones a través de una forma diferente de afrontar la situación, sino también, y esto es muy importante cuando hablamos de psicología aplicada a entornos laborales, disponiendo de herramientas de comunicación, dentro de la comunicación, herramientas de escucha, comprensión a la otra persona que tienes enfrente, cuando hablamos de clientes, a la otra persona que tienes al lado, cuando hablamos de equipos de trabajo.
Sí.
Si comprendes a las demás personas, es mucho más probable, primero, que sepas cómo reaccionar, cómo actuar o no actuar. Y en segundo lugar, que tus emociones no se vean tan alteradas. Por lo tanto, este sería, digamos, un camino que afortunadamente en organizaciones ya se está poniendo en marcha y nos piden precisamente intervenciones que, bueno, antes lo llamábamos formación, ahora lo llamamos más intervención psicológica en el contexto laboral, intervenciones que van a dirigidas a dotar de herramientas a los equipos para prevenir y evitar conflictos, tanto con otras personas como conflictos internos, individuales, contigo misma. Y esto tiene unos resultados extraordinarios en lo que decíais al principio, en el bienestar de las personas en el contexto laboral. Por otro lado, en la convivencia, mejoran las relaciones cuando se disponen de estas herramientas para comprender a los demás y comprendernos a nosotros mismos, y mejora el rendimiento. En definitiva, se trabaja de una manera más profunda, con más eficiencia, en menos tiempo consigues mejores resultados, y algo que es una gran satisfacción es cuando estás en el trabajo y digamos que tienes trabajos que van finalizando. Esto es algo que hay estudios muy interesantes donde se ve que el estrés de las profesiones que realizan un trabajo que acaba en algo físico, en algo material, en algo que se puede ver finalizado.
Sí, pues, en algo tangible, ¿verdad?
Eso es. El estrés es mucho menor. Sin embargo, en trabajos más relacionados con el conocimiento, con servicios que parece que no terminan, o con nuevas tecnologías que también son proyectos eternos, aquí el estrés aumenta. Por lo tanto, ya estamos dando otra pista que está más dirigida a la forma en la que afrontamos el trabajo. Tengamos, digamos, pasos en el trabajo. Voy a ver cuándo voy a dar por finalizado este trabajo, que a lo mejor es muy amplio, pero voy a darlo por finalizado cuando haga esta etapa, esta segunda etapa. Y eso, por un lado, te permite unos minutos, un tiempo de reposo, de descanso, y sobre todo, satisfacción por el trabajo bien hecho, por el trabajo bien hecho y el trabajo finalizado. Y esto es fundamental, algo que se practica poco en un momento en el que casi parece que se premia estar agobiado en el trabajo. Que tengo mucho pendiente, es que tengo muchas cosas que hacer. Bueno, pues esto, más allá de que resulte algo, digamos, que se premie, porque mira, fíjate cuánto trabajo tiene, lo que genera es reacciones emocionales que, mantenidas en el tiempo, puede llevar a respuestas de estrés que afectan de manera significativa a la salud en general, ¿eh? Hablamos de salud mental, pero cuerpo y mente, aunque se ha discutido, lo han discutido los filósofos durante siglos, sin embargo, cada vez hay más acuerdo que no los podemos dividir.
Pues sí, qué interesante todo lo que dices, ¿verdad, Naya? Sí. Y cómo además cada uno de nosotros lo podemos aplicar a lo que hemos sentido, a lo que vemos, ¿no? Uh-huh. En nuestros familiares, en amigos.
Nosotros mismos.
Eso es. Y luego igual que también las empresas, yo creo que igual caminan hacia ese sentido, ¿no crees, Naya Ángela, en valorar, en que haya un bienestar? Porque una empresa que tiene trabajadores, trabajadoras, con alguna enfermedad mental, pues con agobio, con estrés, con ansiedad, tal, no es una empresa sana, ¿no? Tiene ahí una enfermedad. Y yo creo que ahí hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? En todos los ámbitos, ¿eh? Digo, porque estamos hablando hoy de la empresa, también en la familia, de valorar, de ver cómo se encuentran los empleados y empleadas, los equipos, Y todo eso es muy, muy interesante, ¿verdad? Muy importante. Y sobre todo cuando no hay algo tangible, Ángela, ¿eh? Que a veces cuando no hay tangible dices, a lo mejor todo lo que haces y no se ve que sea productivo. ¡Ay! Pero tú trabajas sin parar. Claro.
Exactamente. Pero este trabajas sin parar, a veces hay cuestiones que están relacionadas con la organización y con las metodologías que se usan en la empresa. Uh-huh. Ahora no tenemos que olvidarnos, bueno, aparte de otros factores, sin ninguna duda, cada empresa tiene, digamos, sus prioridades y afortunadamente cada vez hay más empresas, digamos, pequeñas y medianas. Las pequeñas quizá es una tradición, el cuidar de las personas que están ahí, porque sí, hay una dependencia mutua muy importante. En algunos casos también empresas que con forma de cooperativa, donde las propias personas que trabajan son las que están implicadas en que salga adelante, uh-huh, salga adelante el trabajo y el rendimiento para mantener esa actividad laboral. Entonces, cada vez es más frecuente que se cuide el bienestar de las personas y que se cuide con una doble finalidad, una que puede ser dirigida a la empresa, que vaya todo mejor, que el rendimiento vaya bien, que sea sostenible, y otra también las personas, y ambas están relacionadas. Entonces, sí es cierto que cada vez, digamos, se ponen en marcha más procedimientos o más acciones para favorecer ese bienestar. Sí es cierto que es un tema muy complejo, complejo en el sentido de que hay muchos factores implicados, pero afortunadamente ya tenemos algunas claves que, con haciendo poco, se aumenta de forma significativa el bienestar. Y quizá lo más relevante es el plantear planes de mejora de la salud en el contexto laboral, de la salud mental, del bienestar en el contexto laboral, con muy pocos componentes. Empezando por uno, que es el que nosotros pensamos que es la base, el núcleo de todo, y es el conocimiento, el autoconocimiento de las personas de la organización respecto a cómo funcionan sus emociones.
Sí.
Y por otro lado, en segundo lugar, algo mucho más concreto, cómo comunicarse con las demás personas, dependiendo del tipo de organización, con las personas con las que trabajas o con los clientes a los que atiendes. Estos dos elementos, el autoconocimiento y la comunicación, que se dice muy rápido, pero que son dos cuestiones realmente complejas, pero con estas acciones dirigidas a estas dos variables, uh-huh, llevan a unos efectos muy significativos en bienestar y en convivencia, que al final forma parte de todo de lo mismo, ¿no? Que es el estar bien y el llevarnos bien, que no significa que seamos amigos, ¿eh?
Ya, eso es verdad, puede ser que sí, puede ser que no. De todas formas, cada empresa, ¿verdad? Nay, Ángela, es un mundo. Hay eso, empresas donde tú decías, ¿no? La empresa familiar, donde siempre se ha tendido a cuidar. Digo familiar, que aunque no sea familia, no es pequeñita, la empresa grande. La empresa donde hay poco personal y las personas están estresadas, hagan lo que hagan, en las que no hay una metodología, como dices, o en las que sí, pero están desbordadas. Es que hay tantas, claro, tantas empresas como empresas existen.
Sí.
Tantas.
Efectivamente.
Sí. Pero yo creo que
es importante el tener presente que cuando hablamos de salud mental, de bienestar en el entorno laboral, estamos hablando de personas. Y cuando una persona está bien en su vida, es decir, cuando le van bien las cosas en el contexto familiar, le van bien las cosas en el contexto social, lo más probable es que también le vayan bien las cosas en el contexto laboral. Cuando una persona en su vida le va, bueno, pues tiene situaciones de conflicto en las relaciones de pareja, tiene situaciones delicadas en la educación de menores, en la responsabilidad de cuidado de otras personas, en su gestión económica, en sus relaciones sociales, o dependiendo de su estilo, de su carácter, pues vive mejor o peor. Eso se refleja también en el entorno laboral. Personas hábiles para resolver situaciones cotidianas en su vida van a ser personas que también tienen esas herramientas, esas habilidades en el contexto laboral, que pueden ser muy variadas, como decíais, dependiendo de la organización. Pero yo diría que si nos miramos hacia nosotros mismos y vemos las dificultades que podemos tener para cuidar nuestro bienestar en el contexto laboral, vamos a ver si son, digamos, comunes a dificultades que tenemos en otros contextos.
Uh-huh.
Y si encontramos elementos comunes, es el momento de plantearnos cómo puedo cambiar esto siempre ajustado a mis características, a mis preferencias, porque no hay recetas que valen para todas las personas, pero ya sí hay claves que podemos usar todas las personas a nuestra manera para que nos vaya mejor. Y fundamentalmente claves relacionadas con la convivencia, con la comunicación, con la comprensión hacia las demás personas, y yo siempre insisto, y hacia nosotros mismos. Si no somos capaces de comprendernos a nosotros mismos y nos creamos, digamos, una imagen que no se corresponde con nuestra realidad, vamos a tener conflictos siempre con los demás y conflictos personales.
Claro,
y eso siempre nos va a afectar, y también nos va a afectar en el entorno laboral.
Claro, de ahí el estar bien con uno para poder cuidar al resto, claro. Lo que a mí me llama la atención es, Ángela, que todas las empresas parecen estar enfermas de algún u otro modo, ¿no? Porque en todas hay algún caso de estrés, o simplemente todo el mundo habla de falta de personal, o no sé, me parece a mí que es una gestión general, ¿no? Es un comentario habitual, quiero decir, entre todos los trabajadores, ¿no? Cuando te sientas en una terraza, siempre hay alguna problemática de algún tipo.
Efectivamente, y yo diría que esto probablemente responde a la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación de muchísimos cambios sociales, cambios tecnológicos, cambios generacionales. Y todos esos cambios exigen un proceso de adaptación. En las organizaciones también tiene que haber un proceso de adaptación, de ajuste, pero los cambios están siendo tan rápidos que no da tiempo. Y digamos que estamos en un cambio permanente. Y esto genera inestabilidad emocional, esto genera miedos, frustraciones, y esto afecta al bienestar. Entonces, bueno, yo no quiero trasladar una visión pesimista, sino una descripción de lo que estamos viviendo. Y ahora, ¿ante esto qué hacer? Pues ante esto estamos en una situación, yo diría, más difícil que la que ha podido haber en otros momentos. Más compleja y difícil porque requiere de nuevas herramientas, de nuevas formas de afrontar estas situaciones. Entonces, de lo que se trata es de que aprendamos esas nuevas formas. Y algo muy importante, entre todas ellas, que veamos la parte de poder que tenemos, cada persona, cada individuo, para mejorar, para cambiar esa situación. Porque a veces tenemos la tendencia, bueno, a veces no, es muy frecuente eso que solemos decir, echar balones fuera.
Sí.
Balones fuera a la compañera, balones fuera a los mandos intermedios, balones fuera a la dirección, balones fuera al sistema, a la organización. Eso digamos que es una práctica muy habitual en nuestra cultura.
Uh-huh.
Y eso nos puede dejar tranquilos un momento, porque bueno, como no es cosa mía, se tienen que encargar otros. Pero es que mantenemos el malestar y no aportamos soluciones. Entonces cada persona tiene mucho más poder para aportar soluciones de las que a veces piensa. Tiene más capacidad, más habilidades de las que piensa.
Sí,
si nos focalizamos en que la responsabilidad es de otros, nos tranquilizamos un poquito, pero digamos que nos atamos las manos para actuar. Sin embargo, si pensamos que tenemos la capacidad de hacer algo, pues nos ponemos a hacerlo.
Pues sí,
y resulta que hay mucho trabajo, y hay trabajo en cola permanentemente. Y nos estamos dando cuenta que con ese trabajo en cola lo que hacemos es agobiarnos, estresarnos, ir más deprisa,
pues sí,
cometer más errores y al final tener más trabajo. Pues podemos tomar una decisión individual de, bueno, pues voy a reducir ese trabajo en cola de alguna manera para que yo tenga en este plazo, voy a hacer esto.
Claro,
y
sí.
Y
bueno,
veremos que pues, realmente somos más eficientes y vivimos mejor en este contexto
sobre
laboral
todo
que
eso
en sí mismo ya es adverso.
Eso es, intentar vivir mejor y mantener esa salud mental de la que hablábamos hoy y en el ámbito laboral, que nos fijamos. Muchísimas gracias, Ángela Magaz, y a todo el grupo de Albercoz Campus, a todo el equipo. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Hasta pronto.
El mejor grupo de la historia no sería lo mismo sin uno de sus integrantes. Occident no sería Occident sin Seguros Bilbao. Porque para seguir asegurando todo, todo y todo, teníamos que juntarnos todos, todos y todos. Entra en seremosoccident.com.
Me voy a comer al Palacio San Joseren.
¿A San Joseren? Pero ahí no hacen solo bodas y eventos.
¿Qué va? El restaurante está abierto a diario, con un menú entre semana y una carta muy variada y surtida.
¡Me apunto!
Palacio San Joseren. Una casa con más de 100 años, en un espacio único. Rodeado de jardines, con parking y muy cerca del metro. Infórmate en palaciosanjoseren.com.
Todos los lunes, a partir de las 3 y 25 de la tarde, Minuto 91, desde Ver Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Queremos en COPE abordar un tema de gran relevancia, y es que hoy, 10 de octubre, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, se está celebrando un evento único en Europa. El primer encuentro europeo sobre la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, organizado por el Comité Económico y Social Europeo en cooperación con el Gobierno Vasco. Este evento representa un hito significativo en la lucha contra la ELA, ya que es la primera vez que una institución europea organiza un evento de esta magnitud dedicado a los pacientes y su entorno, con el objetivo de explorar acciones que mejoren sus vidas. Va a reunir a autoridades europeas y expertos en ELA y va a abordar temas cruciales como el papel de las asociaciones de pacientes, el estado de la investigación y la acción a escala europea. Y este acontecimiento no solo es fruto de un largo esfuerzo, sino también de un desafío asumido por Jaime Lafita, de Dale Candela, el fundador de Dale Candela, que tanto conocemos y admiramos. Un desafío conocido como Bruselas. Su objetivo fue llevar la situación de las personas con ELA al Parlamento Europeo. Y el resultado fue la oferta del Comité Económico y Social Europeo para organizar este evento europeo sobre la ELA. Y ahora nos honra contar en nuestro programa con Jaime Lafita, impulsor de este desafío. Y tenemos, además de Jaime, bueno, esto es una ayuda magnífica. Jaime, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Escuchamos a Jaime, que nos encanta tenerlo con nosotros, y también a Gabica Aguirrezabal, amigo suyo y su voz en muchos momentos, ¿verdad?
Efectivamente, Jaime, voy a hablar de actividad para hablar. Lo que hace es utilizar, él escribe, cuesta siempre, pero utiliza una voz prestada, en este caso la mía, lo cual yo me meto ya en Jaime, pero al menos lo que quiere transmitir, lo escribe y podamos daros son fruto de lo que ha querido responder Jaime.
Totalmente, muchísimas gracias, y también está junto a Jaime Álvaro, su hijo. Buenos días, Álvaro. Ahí también pendiente, ¿verdad? Aunque el corazón de todo esto es Jaime Lafita, quien admiramos, ¿no?, por todo lo que está haciendo. ¿Y cómo está? Lo primero, ¿cómo está Jaime en estos momentos?
Pues bien, bien. Yo diría que la mayor dificultad es precisamente, lo que más le cuesta es esa incapacidad de comunicarse de manera fluida. Pero bueno, es un titán y con el mismo espíritu inquebrantable y esa manera de afrontar los reveses de la vida, pues con aceptación y con mucha ilusión, empujando y poniéndoselo muy difícil, la verdad.
Pues muy bien. ¿Cuántas lecciones nos da Jaime, de verdad, en nuestro abrazo? Porque es que le admiramos y le queremos todos. ¿Cómo surgió la idea, Jaime, de afrontar el desafío Bruselas, y qué significó para ti, para la asociación Dale Candela?
Bueno, pues esto nace a raíz de una iniciativa de Jaime de pensar dónde se tomaban las decisiones de esta enfermedad tan abandonada, ¿no? Y entonces Jaime decide que las decisiones se toman en Bruselas y que hay que ir a Bruselas. Y entonces, para sorpresa de los demás, dijimos, bueno, pues que habrá que organizar un vuelo, unos viajes, algo. Y dice, no, esta enfermedad ataca a la capacidad motora de las personas, y vamos a demostrar que sin motor se puede llegar a Bruselas, que es donde se toman las decisiones. Así que nos cogió a todos, nos embarcó en un barco aquí en Getxo, y de ahí fuimos hasta La Rochelle, 190 millas náuticas a vela, y desde La Rochelle, pues a lomos de un tándem Jaime y acompañado de una grupeta, se presentó después de 900 y pico kilómetros pedaleando en Bruselas para llamar la atención del Parlamento Europeo y de las instituciones.
Maravilla, como para no admirarlos, es que fíjate, madre mía, qué hombre, claro que sí, y eso es lo que se hizo. Y se consiguió lo que se pretendía, ¿verdad? Y este evento en Bilbao representa un hito sin precedentes en Europa, decíamos.
Pues mira, una de las decisiones que tomó Jaime en esa aventura a Bruselas fue precisamente, la ELA es una enfermedad muy abandonada y de que no tiene ningún tipo de apoyo organizado. Y entonces, una de las grandes ventajas de acometerlo desde Europa es que se puede unir y agrupar una directriz centralizada desde Europa que luego se aterrice en los países y en las regiones. Y eso creo que fue una idea fantástica de Jaime, que se materializó pues concretamente en la celebración de esta lo que celebramos hoy y mañana en Bilbao, que creo que es un hito histórico el hecho de haber conseguido que los mayores representantes y exponentes de las enfermedades neurodegenerativas, con una especial atención y un monográfico dedicado a la ELA, se celebre estos días en Bilbao. Eso yo creo que para la comunidad de la ELA es un avance increíble y muy prometedor, porque empiezan a unificarse criterios a nivel europeo, lo cual es fundamental para comer.
Y según la coalición europea, por la ELA se estima que una de cada 400 personas padecerá esta enfermedad. ¿Qué acciones consideras, Jaime, esenciales para abordarla y brindar apoyo a quienes la enfrentan y a sus familias?
Pues fíjate, lo que acabas de decir, ¿no? La gente tiene una concepción que la ELA es enfermedad rara y afecta mucho. Estamos hablando de que hay una población latente en España, en ese curan cada año mil enfermos salen con los... Eso, si hablas de 4.000 y si le das la vuelta a las 350 y 400 personas de cada generación, va a ser diagnóstico. Y esto hace de una enfermedad no rara si lo está...
No sé si le apetece compartir con nosotros cómo ha impactado la ELA en su vida diaria, en su entorno más cercano. Es algo a veces bueno, pues de tu círculo, ¿no? De tu parte íntima, pero no sé si a él le apetece compartirlo, porque puede ser algo que se extienda a todas las demás personas que están en su...
Mira, Jaime, a esta pregunta la respuesta que daba es que efectivamente afecta de una manera definitiva. Y ya simplemente el hecho de poder comunicarte de una manera fluida con tu familia deja de ser posible. Y esas tertulias, esas conversaciones amenas, incluso esas discusiones familiares que existen, ya no se producen con la misma fluidez, con la misma normalidad. La comunicación es fundamental y esto es una de las pérdidas que se sufre con la enfermedad, la capacidad de comunicarse, es definitiva. Aún así, y estamos hablando desde un punto de vista dramático, que la verdad es que poco tiene que ver con el espíritu de Jaime y el espíritu de Ale Candela, pero la realidad afecta a todo el entorno familiar. Es una preocupación constante, sabiendo cómo está la enfermedad de abandonada y lo que supone, y cuál es el final de la enfermedad, porque saben pues es a corto plazo y cuál es. Pero aún así, yo creo que también esta enfermedad también une a la familia y eleva un poco pues esa manera que a veces ocultamos de mostrar el cariño o lo que de verdad sentas. Tiene partes de la familia en torno a sí, sí más allegados, sí. Pero al mismo tiempo tiene una indirecta pues, en todo, afecta a su...
¿Cómo va a ser ese encuentro? Claro.
Sí. Álvaro. Estamos aquí, hemos escuchado toda la conversión. El Gavica te ha salido una vez más. Y sí, se presenta un día ajetreado, a las media va a estar ya el boss de Euskaldun. Con mucha ilusión, con ganas de ver a ver qué nos traen. Mucha ilusión.
Sí, un par de jornadas muy intensas, ¿verdad? Pero que se van a quedar ahí dentro y que sobre todo que tengan luego frutos, ¿verdad? Que es lo importante. No solo estas jornadas, sino todo lo que quede después.
Eso es. Bueno, ya solo que se celebren estas jornadas ya es un poco recoger los que el viaje a Bruselas.
Sí.
Y bueno, a ver qué nos futuro. Gracias.
Y será gracias a Jaime.
No tengas la más mínima duda.
Pero no, es gracias a todo el equipo de Dale Candela.
También.
Los familiares, ya Gavica bien lo sabe. Gavica, recuerdas por el
Parlamento.
Congreso,
sí.
¿No? Por el Parlamento con Rafa Zéniga hablando sin parar. Bueno, todo el equipo que le ayudó a pedalear así, la verdad es innumerable el número de gente. Mi padre es igual el motor o el sur, pero todo el equipo que hay detrás es
increíble, ¿verdad?
Esa sonrisa de Jaime se acosta.
Qué maravilla, de verdad que os estremece escucharos. Pues un abrazo, nuestro agradecimiento por todo lo que está haciendo, de verdad, para toda la sociedad, a Jaime Lafita, el impulsor de este desafío que tenemos aquí como realidad hoy en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en esta fecha 10 de octubre de 2023, que no vamos a olvidar, y a vosotros, a su gran amigo Gavica, a su hijo Álvaro, como no, y a toda la familia y parte de ese equipo que estáis ahí alrededor, pero sobre todo a Jaime Lafita, un abrazo muy fuerte, un achuchón. Agur.
Agur, gracias a vosotros por apoyarnos, darnos visibilidad.
Como no, a vosotros, hasta pronto.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Y estamos llegando a las horarias de las 2 de la tarde. Continuamos aquí con Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz contándote todo lo que te interesa. Que tengas buena tarde. Hasta mañana.